Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En el día de hoy vamos a conversar con Jordanis Muñoz Guerrero, un activista de derechos humanos, además, un opositor y quien dirige la célula Pedro Meurice Stiu en Palma Soriano, adjudicada a la Unión Patriótica de Cuba. Pasó un año y medio en prisión, supuestamente por no pagar unas multas que le achacaban debido a carteles antigubernamentales que aparecieron en la localidad ahí en Palma Soriano, donde vive él y su hermano Adael Muñoz Guerrero. Fueron sancionados a un año y medio. Jordani sale hoy de prisión y aquí tiene varias denuncias sobre la corrupción administrativa de los militares, falta de atención médica a los reclusos comunes y políticos, así como la violencia que se ejerce por parte del Consejo de Reclusos, todo con la anuencia de la seguridad del Estado y todos los estamentos del orden interior del establecimiento penitenciario donde ha estado. Escuchemos. Jordanis Muñoz Guerrero, ex prisionero político que acaba de salir de la prisión ahí en Palma Soriano, la prisión La Caoba, y que acabado de salir quiere hablar con Martí Noticias, con Radio Martí, sobre todo lo sucedido allí. Después de un año y medio de prisión, encausado supuestamente por el impago de multas debido a carteles que aparecieron ahí en el barrio de Rancho Grande donde él vive y de los que los responsabilizaban a él y a su hermano Adael Muñoz Guerrero, pues está aquí para contarnos y hablar con nosotros sobre sus primeras impresiones al salir de la prisión. Jordani, un abrazo grande para ti.
Sí, igualmente para usted y su colectivo de trabajo por allá. Ya hablo de aquí, de la provincia de Santiago de Cuba en estos momentos.
Muchas gracias. ¿Tus primeras impresiones al salir de prisión? ¿Ver a tu esposa, ver la libertad otra vez?
Sí, eso es, usted sabe, como cosa única. Nunca antes yo había estado en prisión y me siento muy orgulloso de haber podido salir de ese lugar donde injustamente estuve por 18 meses.
Tú al caer en prisión eras el coordinador de la célula Pedro Meurice Stiu. ¿Tú piensas seguir con esta labor en la Unión Patriótica de Cuba?
Sí, pienso seguir con esa labor, pienso seguir.
Queremos que nos cuentes el ámbito de el juicio que te celebraron a ti. Ustedes debían, por lo menos tú, 24.000, algo así, tu hermano 14.000. Que nos hables de esto, aunque ya tú hablaste incluso antes de caer a prisión, sobre este mecanismo. Multarlos con multas excesivas que saben que ustedes no van a pagar por carteles, grafitis que aparecen contra el régimen y después llevarlos a prisión. Cuéntanos del juicio, cuéntanos de todo el movimiento que se hizo para llevarlos a ustedes a prisión.
Sí, no, primeramente puedo decirle que así mismo es el mecanismo. Ellos, debido al activismo que uno viene desempeñando en la calle, ellos multan a uno, ¿no? Un cartel, una octavilla, cualquier cosa que se parezca a activismo pro-democrático, ellos multan a uno y como saben que de mano uno no va a pagar esa multa, entonces le hacen un expediente que luego lo envían a la oficina de control de pago de multa y entonces encausan a uno y de acuerdo a la cantidad que se deba es el tiempo que te pueden mandar a prisión.
Sí,
pero a mí específicamente yo debía 10.000 pesos, cuatro multas de 2.000 y una de 1.500 pesos. 10.000 pesos debía yo específicamente y por eso me echaron primeramente, me echan un año, que me hacen el juicio así sin avisarme. Ese juicio fue en el mes de octubre. Me llevan de la prisión de Aguadores, me llevan a mí, a mi hermano, y no hacen el juicio. No pudimos avisarle a nuestra familia, no pudimos contactar con ellos. Ya me echan un año a mí y le echan 6 meses a mi hermano. Y luego, en el mes de enero, un día antes del aniversario número 164 del nacimiento de nuestro apóstol José Martí, nos llevan nuevamente a juicio por otra multa que habíamos de pagar. Me echan 6 meses más a mí y 6 meses más a mi hermano. Entonces ahí nos trasladan hacia Aguadores nuevamente y después me mandan para Malverde a mí. Y a mi hermano lo mandan para un campamento, que es un código de Almeida.
Sí. Jordani, quería saber algo. Recibimos denuncias en prisión a través de ti mismo y que sí. Tu esposa nos los comunicó. Primero de una golpiza a manos de Daniel Suárez Pagán, el oficial de la Seguridad de Estado que ha estado muchísimo tiempo reprimiendo a los opositores y activistas de derechos humanos ahí en Palma Soriano. Pero también otras dos, teníamos detalles aquí, a ver si tú nos los corriges, del 21... déjame ver, 21 de abril, 15 de abril y 21 de abril.
Sí, así 13 de abril y 21 de abril.
Ajá, 13 y 21 de abril sí. De 2016, el 17.
De 2016. Sí, 17, de 2017, en la prisión de Boniato, en el destacamento número 18 de la prisión de Boniato, en la quinta sección.
Bueno, cuéntanos primero lo de Pagán. ¿Cómo puede ser posible? Siempre se lo preguntábamos a tu esposa, hacíamos llamadas a las unidades militares e hicimos un par de llamadas a la seguridad del Estado. ¿Cómo puede ser posible que un oficial de la seguridad del Estado pase a una prisión y golpee a un recluso que supuestamente debe estar asegurado por el control penal y demás?
Sí, no, para nadie es un secreto que hoy por hoy aquí en Cuba todo está predicho por ellos. Ellos son los que mandan casi todos los actores de la sociedad, del Estado inclusive. Eso sucedió porque las denuncias que yo venía haciendo sobre las condiciones de vida que tenían los reclusos ahí en esa prisión, la alimentación, el tratamiento médico, la asistencia social y muchas otras cosas. Entonces ellos fueron allá con el objetivo de que yo desistiera del trabajo que estaba realizando ahí, y ahí eso le pagaban como siempre. Me agredió físicamente, me golpeó ahí, me posaron a la espalda y me golpeó ahí. Usted sabe cómo ellos se ponen, cómo se pone él.
¿Quiénes participaron en esto? ¿Los oficiales de orden interior? Cuéntanos.
No, fue lo de la seguridad del Estado, no, fueron ellos, lo de la seguridad del Estado. Ahí no había ningún oficial.
¿Pero cómo te sacan del calabozo o cómo logran reducirte? ¿Ellos mismos?
Ah, del destacamento, ¿no? Me mandan a sacar con los oficiales de ahí, con los guardias de la prisión, me mandan a sacar del destacamento y me llevan para una oficina donde ahí comienzan a amenazarme, comienzan a decirme que lo que me iba a suceder, hasta que llegó el momento que se le fue de control la situación y él me posa la espalda y me comienza a golpear.
¿En qué fecha fue eso más o menos, recuerdas?
Eso fue en el mes de octubre, fue para los días 20 de octubre, del 20 en adelante, no específicamente así ahora como tal. Sí, el momento no me recuerdo del día específico, pero fue después del 20 de octubre.
¿De 2016?
De 2016.
Sí, y las otras dos golpizas a manos de los... ¿Esto fue en Mar Verde?
No, en Boniato, otras dos golpizas fueron en Boniato.
No, la anterior, la de Pagán.
No, fue en la prisión de Aguadores, todavía me encontraba yo allí en la prisión de Aguadores.
Ah, ya. Y cuéntanos entonces sobre las otras dos.
Sí, las otras dos golpizas sucedieron en el mes de abril. A mí, el día 8 de abril, me trasladan desde la prisión de Malverde para Boniato. Y me mandan para la sección 5, donde allí ese destacamento de multiresidentes. Yo siendo primario, me envían para allá. ¿Pero qué sucede con eso? Que ese destacamento lo tienen preparado para cumplir esos objetivos. De golpear allí a los opositores, ya no era el caso, ya yo no era el primero que iba a pasar por esa prueba. Entonces, producto a una llamada, que yo hago a la sede, ellos mandan a buscar al responsable del destacamento, Niloidi Leroncedé Ramírez, para que él me dé, en conjunto con los demás reclusos de allí, de como se dice aquí, el Consejo.
Consejo de Reclusos.
Una golpiza, sí. El Consejo de Reclusos. Que ellos están encargados de mantener la disciplina, al contrario, alteran el orden y desestabilizan a las compañías. Y entonces me dan la primera golpiza por una llamada que yo hago a la sede. Sucede el día 13 del mes de abril. Luego, a los días siguientes, el día 21, yo vuelvo a llamar allá y hablo con José Daniel Ferrer García y hablo con mi esposa, que está casualmente allí en la sede ese día, y la seguridad del Estado volvió a mandar a buscar al Consejo de Recursos, al representante del Consejo de Recursos, para que me volviera a agredir, y esa fue la segunda golpiza. Donde me fracturan una costilla, donde me hinchan un ojo, bueno...
¿Entre cuántos te golpearon?
Siete reclusos eran, el Consejo de siete reclusos.
¿Qué tú hacías, solo defenderte, tratar de esquivar?
Sí, yo de la mejor forma que pude tratar de esquivar, porque ellos estaban tiran golpes a ciegas, entonces usan botas militares y una patada de esa puede llevar a uno a cualquier lugar, a la muerte, claro. O puede causarle a uno una herida.
No, no.
Una herida de peligro.
Claro, claro, claro. ¿Los demás reclusos no se meten cuando pasa algo esto?
Porque el problema es que, como ya le digo, eso es un consejo de paramilitar, y el recluso que se meta a defenderme a mí sabe que se busca un problema autoseguido con ellos.
Claro.
Pues, y con la policía también.
Claro, dentro del penal, claro.
Sí, sí.
Ahora, descríbenos este consejo de recluso. ¿Quiénes lo integran? ¿Qué condenas tienen? ¿Por qué los escogen para formar el consejo de recluso? ¿Son los más valientes o los más fuertes o por qué? Cuéntanos, describe a los oyentes qué es ese consejo de recluso.
Bueno, por lo general, ese consejo de ahí que le puedo mencionar, ese consejo está catalogado por hombre violento. En primera, el responsable del consejo es un hombre que está preso por el asesinato. Un hombre que tiene una condena de 29 años de privación de libertad.
¿Cómo se llama? ¿Recuerdas?
Niroidi Leroncelé Ramírez.
Ah, sí, Niroidi. ¿Y los demás?
Bueno, así específicamente ahora en este momento no tengo los nombres aquí.
No importa los nombres, sino describe cómo son.
Sí, también, sí, todos vienen teniendo la misma conducta. Son hombres violentos, hombres que en el caso dado actúan con la violencia contra cualquier recluso que quiera exigir cualquier derecho o cualquier situación.
Claro, claro. ¿Quiénes los escogen a ellos?
Bueno, a ellos los escogen los oficiales de...
¿De orden interior?
De orden interior aquí en la prisión. Los oficiales de orden interior son los que los escogen a ellos y los ponen ahí a dirigir, y son los que los autorizan a que den las golpizas que ellos dan, que ellos propinan, no solamente a nosotros, presos políticos, sino también a presos comunes que en un momento determinado traten de exigir un derecho, traten de sentirse insatisfechos con la situación.
Cuéntanos, además de tratar de acallar la voz de un activista de derechos humanos dentro de la prisión y golpear a algunos reclusos, ¿qué otras actividades hace este consejo? ¿Por qué otras cosas son conocidos? Y si tienes alguna anécdota además.
Bueno, ellos por lo general ya, principalmente con respecto a lo que es la maldad, vamos a hablar así, ellos eso es principalmente a lo que se dedican, pero de ahí las otras actividades de ellos es fomentar las actividades recreativas y algunas cosas como las que usted sabe que se hacen aquí en prisión, los pabellones, las visitas, y eso es por la limpieza, darle la alimentación a los reclusos, eso por lo general es su trabajo.
Ah, eso, organizar la vida dentro de la prisión.
Sí.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Quiero recordarles a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y estamos conversando en el día de hoy con Jordanis Muñoz Guerrero, un activista de derechos humanos, ex prisionero político y además el que coordina la célula Pedro Meruice Estiu en Palma Soriano, adscrita a la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, que fue condenado a un año y medio de prisión y acaba de salir y está conversando con nosotros en Radio Martí. Jordanis, las condiciones de vida. En muchas ocasiones las quejas que más recibimos de prisión es el problema con los medicamentos, que en muchas ocasiones las familias las tienen y no se los dejan pasar, y también con la alimentación y además de los abusos que mencionaste, cosas que viste allí contra los reclusos comunes, cómo es la alimentación, cómo es los medicamentos, pero contados por ti mismo.
Bueno, ya usted acaba de decir y es una realidad. El problema de la atención médica es pésimo. Pésimo porque no hay medicamentos y aquí en la calle hoy por hoy me encuentro con la triste realidad de que son escasos, imagínese usted en la prisión. Y un interno cuando tiene que hacerse un tratamiento o un especialista por cualquier tipo de dolencia, pasan meses y posiblemente pasan años para que ese problema se resuelva. Es a toda calma, cuando ellos entiendan, o lo pelotean, como nosotros sabemos decir aquí en buen cubano, el peloteo existe ahí a mayor escala, y cuando no lo bajan a puro dolor al puesto médico y lo inyectan con cualquier calmante, por un dolor de muela, por lo que sea, lo inyectan y eso sigue tirándose hasta que a veces los problemas se vuelven graves con respecto a la atención médica de algunos internos. Y tuve la mala experiencia de ver algunos morir por falta de atención médica.
En
Malverde lo vi. Sí.
¿Recuerdas en algún mes específico, en algún momento?
Bueno, en Malverde, el mismo día 2 de diciembre, falleció uno por falta de atención médica. El hombre tomaba psicofármaco porque a él le daban ataque epiléptico. Y el medicamento que le mandaban era clavamazepina. Y en ese momento estaba en baja. Estaba en baja en el penal y el hombre el día 2 de diciembre falleció. Primitivo Sánchez González, el nombre del interno. O sea, yo le digo a usted que ese mismo día falleció ahí en la prisión de Malverde y como él, otro tanto más.
Sí, otros casos y de los que quieras hablar, no sé, puede ser lo mismo. Quiero que les relates a los oyentes sobre el proceso de las visitas, el otorgamiento de pabellones, cómo se hace. Sabemos, nos han llegado noticias, pero no lo tenemos de alguien concretamente que haya salido como tú de la prisión, sobre las coimas que se hacen, ¿no? La compra de pabellones y demás. ¿Cómo funciona esto con...?
Eso es una cosa que está golpeando mucho hoy la corrupción que tienen en las prisiones los oficiales que atienden eso, los oficiales de control interno. Oficiales de control interno están corruptos totalmente. Yo mantengo una disciplina, la que se requiere.
Ajá.
La que se requiere para poder coger un pabellón. Entonces hay otros reclusos que tienen un poquito más de posibilidades y él tiene $5 y puede que él vaya primero que yo al pabellón. ¿Por qué? Porque él paga $5 y eso se le resuelve. El pabellón de estímulo, como se dice.
¿Es el precio más o menos en que está?
Sí, $5, eso se resuelve fácilmente. Hay oficial, inclusive hay un caso que tuvo repercusión en el 2016, y parte del 2017 ahí en Boniato, de oficiales que explotaron porque vendían pabellones, vendían instrucciones 4. Esos son beneficios que se le dan a los reclusos para salir a la mínima a trabajar. Y todo eso se vendía. Yo quizás con disciplina no lo consiguiese, y uno que tuviese recursos sí lo podía conseguir.
Por otra parte, el sometimiento que intentan con los prisioneros políticos, de tratarlos de llevarlos a la reeducación penal, ¿cómo funcionó contigo lo de ponerse de pie, ir al comedor en fila? ¿Cuál fue tu actitud y por qué decidiste lo que hayas hecho? Cuéntanos.
Usted sabe que no es un secreto para nadie. Yo, a raíz de la violencia que ejercen sobre nosotros, ellos también buscan la manera de que uno se busque causa. Que uno de esos problemas, una de esas reyertas con un interno, uno lo lesiona, le hace una herida, la más mínima que sea, y ya para ellos eso de son de penitenciario, arriba de eso una causa. Entonces, uno tiene que trabajar con mucha inteligencia para poder lidiar con esa situación de lo que son los recuentos, lo que son los pases de file y alguna que otra cosa. Y las actividades políticas, no, nunca participé en ninguna de las actividades políticas que ellos en este año y medio programaron, ni cuando la muerte de Fidel Castro, ni en ninguna de esas.
¿Cuáles son las actividades políticas a diario, más o menos, en la semana que se hacen?
Bueno, ellos cuando hay algún acto a nivel nacional, hay que verlo en la televisión, hay veces le llevan algunos libros que dicen ellos, del libro debate, para que los reclusos se reúnan en el comedor, y entonces debaten sobre el tema del libro y algunas como esa, el 1 de mayo y así.
Bueno, Giordani, si quedó algo más, no creo... Ah, bueno, se me queda un tema. El tema de las autoagresiones, sí, que son muy comunes en las prisiones. Cuéntanos sobre esto, las motivaciones que tiene la gente, si recuerdas algún caso.
Sucede que muchos internos, cuando ven que sus problemas no son resueltos por parte de las autoridades, como el reeducador y los jefes de colectivo, que en ese mismo caso que le estaba poniendo el peloteo, eso va con respecto a los pabellones, con respecto a la asistencia médica, con respecto a alguna visita, los internos que buscan la manera de autoagredirse, para así llamar la atención. Pero ellos hoy por hoy han tomado una medida, ya el interno que se autoagreda, ellos lo acusan, no porque sea autoagredido, sino por el arma blanca.
Claro.
Porque tú portas una cuchilla, que tú no tienes que portar una cuchilla, ni siquiera desechable para afeitarte. Si te cortas con ella, sabes que está sancionado. Entonces, eso es una forma que ellos han buscado para poder, como decir, aplacar un poco las autoagresiones en la prisión.
¿Y logra frenar las autoagresiones?
Sí, hasta cierto punto, porque hoy por hoy las condiciones en prisión están pésimas para la vida de los internos. Entonces, muchos están pensando en ver de qué forma van para la calle. Los familiares están incidiendo también en eso, porque ya usted sabe, la vida en prisión hoy por hoy aquí está pésima, por todas las condiciones, el avituallamiento, la alimentación, todo, por todo el trato, la represión contra ellos. Entonces, eso sí ha frenado un poco, por lo menos lo que yo pude ver a simple vista, ha frenado un poco lo que son las autoagresiones.
Claro, claro. Descríbenos, ¿qué es un almuerzo o una comida en prisión ahora mismo? Descríbenos la de ayer mismo, por ejemplo.
Bueno, yo le puedo decir que ahora un potaje de chícharo, que si se le puede llamar potaje porque tiene el chícharo dentro del agua flotando, una croqueta de pasta, no le puedo explicar de qué tipo de la pasta porque nunca le pude coger el sabor, aparte no me la comía, principalmente traté de alimentarme con lo que mi familia me proporcionó en ese tiempo, pero lo que yo pude ver es que una pasta que se sabe que es una pasta, pero en realidad no se sabe lo que es. Y arroz blanco. A veces le dan un huevo hervido, a veces le dan dos huevos hervidos y así.
Bueno, Giordani, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba.
Sí.
Te agradecemos muchísimo este tiempo que has dedicado y, bueno, felicidades por tu libertad. Nunca debiste estar preso y ahora que estás, bueno, que disfrutes con tu familia y con tus amigos. Un abrazo.
Muchas gracias a usted. Un abrazo para usted también y una prueba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.